Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo andan este hermoso jueves?
Hola, 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 hola.
¿Qué tal? Uruguay, Majo, ¿qué
tal? Gloriosa.
Gloriosa.
Ya estoy entrando en clima.
Ya estás como
anita. Gloriosa, ahí.
Celeste.
Gloriosa, celeste. Es por ahí.
Vos también, Pablo, te vibra todo, ¿no?
Estás emocionado.
Te vibra.
Celeste.
Vos estás encendido hoy. Ya lo vengo escuchando.
Sé que se mueve mucho.
Tomaste mucha coca antes de entrar.
Te lo recreo.
Voy a hacer varias aclaraciones. Primero.
Mucho café.
A mí todavía, aunque Pablo solo piense en el signo de pesos. El día que no me mueva un poco un partido y voy a Argentina, me tengo que ir para mi casa o tengo que poner un taxi.
Estoy
un
100% de acuerdo contigo.
O sea,
no, mentira.
Es como que a mí no me pase nada con los estrenos de algunas obras, con algunos shows de músicos en Montevideo. O sea, me tiene que pasar algo. No tengo que renunciar, tengo que dejar de hacer periodismo cultural.
El día que no te genere como cierta expectativa la transmisión, lo que hacemos. ¿Cómo sabe cómo está el partido?
Y además ser uruguayo y que no te vibre un poquito con Argentina-Uruguay es raro. Pero como vos sos raro, a mí no me sorprende. Le hablo a Pablo.
A mí este partido a mí me da más escozor por el provincianismo que nos excita jugar contra ellos.
Ay, decirlo, ¿no?
Contra ellos.
Agotamos el estadio. Qué asco de país que somos a veces.
Pero se agotamos casi siempre.
Nunca agotamos. Regalan entradas.
Había gente que pedía la devolución de la entrada porque no venía a Messi.
Pidieron
la
devolución de entrada.
Eso sí me parece provincial.
Hicieron un comunicado, lo empezaron a escribir diciendo que no ponen con la camiseta argentina y la cambiaron. Ah, no, es una vergüenza. Poné de cuadros grandes, de los cuadros de fútbol.
No, hicieron los dos.
Claro. Es más indigno entonces.
¿Por qué indigno? Pero ¿cómo vas a ir con la camiseta argentina a la hinchada de Uruguay? Está perfecto el comunicado.
Que tenga que existir el comunicado es mucho peor que el comunicado.
No, pero igual se supone. La versión off the record es que, por un lado, había argentinos que compraron entradas para el lado uruguayo, porque ahora clase media, media alta, está dulce otra vez, y también que mucho niño iba a ir con la camiseta de Messi.
¿Qué decía el comunicado?
Que no se puede ir con camiseta argentina ni con camiseta de clubes uruguayos. Lo de los clubes pasa hace mucho tiempo, todos los partidos.
¿Sí?
Sí. Sí, porque, ¿viste que el que va con la camiseta de club... El hincha de club se comporta...
Se pone bobo.
Entonces está... Cortamos por los años.
Igual tiene razón.
¿Por qué el frente no hace una look que lo ponga? No se puede salir de camiseta de fútbol.
A la calle.
Eso no. Todavía no nos hemos convertido en Brasil que los hombres pasarían a cenar a lugares finos y se ponen camiseta de fútbol. Ese día sí, creo que hay que hacer una ley.
Me acuerdo, no sé si sigue pasando porque el club ha pasado muchas vicisitudes, pero una de las cosas que hacían grande a Defensor Sporting era que si vos alquilabas la cancha de fútbol 5 del Francini, no podías ir con camisetas de cuadros uruguayos que no fueran Peñarol, es que no fuera Defensor.
Bueno, a los niños también, ¿no?
Claro, o a la colonia de vacaciones, o sea, las instalaciones del club no podía ser una camiseta de Peñarol, de Nacional, de Danubio, de Wander.
Y así se hacían hinchas. Y jugando con los jugadores.
No seas gil,
por favor, no ofendamos gente.
Pero aparte sos un gil, porque
se ofenden conmigo.
Te firmo.
Si todos los que salen al año están mamando para bien,
pero no seas gil, te firmo lo que quieras, que Defensor está entre los 5 equipos que tiene más hinchas en primera división. Por destrozo.
Puede ser.
Seguro, segurísimo.
Sí. No, yo ya siempre ofendo gente de Defensor, no, cercana defensor, a vos.
A vos Defensor los hinchas.
Y a mí Defensor me cae muy simpático.
Bueno, cuando sí que se caga en las finales, claro, no parece que te caiga muy simpático.
Amigo mío de Defensor, me suscriben esa sensación, teoría. No importa, porque yo siempre ofendo gente, ahora estamos ofendiendo, ahora está Pablo. No, no ofendamos a hinchas de Defensor.
Aparte, estábamos hablando de Uruguay.
Estábamos hablando de Uruguay y yo vengo con un tema como un poco similar en un sentido de el amor por Montevideo. O sea, yo les digo...
Ah, ¿por Guerra, la película?
Por la película Guerra, que la vi.
¿La viste?
Sí.
Excelente.
Montevideo inolvidable. Y les quiero preguntar a ustedes una pregunta que él le termina haciendo al final de la película a todos los entrevistados que venís escuchando. Les pregunta, ¿te gusta Montevideo? Y es, te juro que se me ponen los pelos de gallina, porque es hermoso la gente contestando, amo Montevideo. Mm. Que es una cosa que no escuchamos tanto.
Ah, para
entonces
mí...
nos pasamos de Uruguay a Montevideo. Yo creo...
Yo amo.
Que vos me vas a decir que más un Montevideo, sí. Y Pablo no.
No, pero Pablo odia todo, odia la vida.
Pues yo dije hace un mes en estos micrófonos que cuando yo entro a la frontera capitalina me emociono.
Sí, es verdad, porque lo que pasa es que habías estado en Alemania, no sé qué y tal.
Y venía de Alemania, no venía claro, de sí, Haití.
Cierto.
También resalta su decadencia permanentemente.
Bueno, pues es todo en la vida, hay que mirar las caras.
No, para mí Montevideo es una ciudad hermosa que te genera mucha pertenencia. Para mí ese es el tema. Si vos sos montevideano, te sentís montevideano.
Yo venía con algunas preguntas porque hoy se estrena esta película que se llama Montevideo Inolvidable. Para muchos, Alfredo Guerra es un personaje que ya conocen de este proyecto Guerra Intendente, que no es un partido, es un proyecto artístico. Mm. Él viene pregonando mucho por esto de conservemos la ciudad, conservemos lo lindo de la ciudad. Para los que ya lo seguimos, por ahí esta película lo que es un concentrado de todo lo que él pregona desde hace tantos años. Un hombre que estudió arquitectura, es artista plástico... es dibujante, hace poquito en el Museo de Artes Visuales se vio una muestra preciosa de sus dibujos. Hay mucha gente que lo conoce porque era director de arte en audiovisuales, en rodajes, y desde hace un tiempo tiene este proyecto y se ha convertido como en el defensor del patrimonio. Uh-huh. Y para el que no lo sigue y le gusta más o menos la cuestión de la ciudad y el del diseño, es una preciosa película que tiene muchísima riqueza. E incluso ayer le decía a una amiga, creo que te puedes llegar a doler. Vieron que hay imágenes que uno dice, no, esto no me puede doler. Sí, si vos te gusta y amás realmente algunas cosas de la historia de Montevideo, te duelen ciertas imágenes de masas dando contra casas que son hermosísimas para construir edificios. La película va a las leyes que hay ahora para desde la ley de vivienda protegida. Eso me gustó mucho porque va a ese apartado de esto que se hizo hace unos años para fomentar que mucha gente pudiera acceder a la vivienda y que básicamente hoy está usado, que con el gobierno de la calle Pau se flexibilizó más aún.
Cerca del 80% son gente que lo compra para rentar.
Renta,
como negocio, como inversión.
Inversión, atraer inversores y hay uno de los entrevistados que dice, y pareciera que puede haber hasta lavado de dinero.
Qué raro, ¿no?
Entonces, más allá de que el gobierno de la calle lo flexibilizó, ya en el gobierno del frente, o sea, fue una teórica ley de vivienda social que
correcto,
terminó siendo todo.
Ah, mueve la construcción
correcto,
fuerte,
y lo que dice, pero lo que dice es que...
mucho empleo, todo eso, sí, es verdad, pero no fue vivienda social.
Y se flexibilizó más aún como una manera de atraer inversores, claro. Y bueno, eso es un puntito.
No,
pero
y marcha mucha casa vieja, ese tema también, ¿no?
Claro, entre básicamente tiran abajo la canto. Es una discusión, un debate, creo que el final es una carta de amor a Montevideo y a la historia. Incluso hay un apartadito de, bueno, contemos la historia de Montevideo. O sea, ¿de dónde vienen todas estas casas preciosas? Y hay una frase que me gustó mucho que es, una ciudad con un pasado tan rico como este merecería un mejor presente. Y me parece que esa es como la idea más
importante. ¿En dónde
importante
se puede ver?
Se puede ver en cines, en salas de cine desde hoy, en Cinematecas 1. Dura 1:20, concentradito ahí. Incluso mezcla la historia de vida de él, le aparece hasta su mamá diciendo, bueno, los paseos que hacían mirando las casas y demás. Entonces, pero yo venía con una pregunta que era... si hay alguna esquina de Montevideo que o algún edificio que, claro, cuando ves la película es como que te pone en relieve, es como si te enjuagaras los ojos y vieras realmente ciertas casas y ciertos edificios de Montevideo y qué belleza. Hay un momento que la mamá de él dice, se olvidaron del arte, y hay una pregunta sobre que es bello, cuándo se perdió la belleza. Muestran edificios de los años 30 al costado de un edificio de los 80 y le pregunta a Magela Ferrer, otro artista, bueno, ¿qué pasó en el camino de esto? Y dice, bueno, creo que dejamos de soñar, cambiamos la manera de vivir. Y hay mucho sobre esto de mirar de una manera distinta. A mí, por ejemplo, la esquina de Guayabo y Frugoni me hace cosquillas. Una, ay, está el Yaba.
A mí pasa lo mismo, pero por la cercanía a Valdivia.
Y a la Casa Mayor del Fútbol. Bueno, nunca entré la a la UF, ¿nunca entraste a la Casa Mayor del Fútbol?
No. Yo tampoco entré nunca a la UF.
Yo entré al piso arriba, a la sala de asambleas, al sótano, a todos lados.
No sé si si visualizan que ahí está el edificio del Yaba, una iglesia increíble, la Facultad de Derecho, y haciendo esquina hay un edificio todo geométrico que si nunca paraste a mirarlo decís, ¿cómo nunca vi este edificio? ¿Ninguno de los dos se da cuenta del edificio que estoy hablando?
No. El edificio no, pero la esquina, los referentes claro. de la esquina sí.
Claro, ese edificio si te lo
de
muestro...
De hecho, Frugoni muere en Guayabo.
Frugoni muere en Guayabo y empieza la peatonal que te lleva.
El callejón de la universidad, lo que se llama el callejón de la universidad.
El callejón ahí, ¿qué ha
pero
pasado?
No me doy cuenta el edificio.
Ah, es pero bellísimo. Y ahora cuando lo encuentres, si pones edificio Guayabo y Frugoni, aparece una página que dice Montevideo Antiguo y te lo,
ah, sí, claro.
Te lo pueden ver.
Edificio San Felipe y Santiago.
Claro.
Sí, clásico, lógico.
Pero es extrañísimo.
Ah, sí, que está todo grafiteado. Tiene una ochava en la
tiene una ochava en la esquina. Y tiene unas formas geométricas muy particulares. Sí. Creo que es mi favorito de y hay algunas.
Pues ahí está el parking de Mosca ahí, ¿no?
Sí, ya, un poquito más adelante.
No, están haciendo un edificio.
¿Ya? ¿Ya?
Y hay, lo bueno es que después también hay algunas entrevistas a gente que sí está reciclando. Pero cuentan, bueno, lo fácil que es. Hay una escala de casas de Montevideo que va del 1 al 4. Y cómo las casas, no sé, estoy mirando la de acá enfrente, que es preciosa, tiene escala 2, ponele. Nivel 2 de patrimonio. Ah. Si tenés nivel 2 de patrimonio, se puede tirar abajo con mucha facilidad. Se derrumba con mucha facilidad. Y también hablan mucho de, porque esto es la otra cara, es cuando vos tenés una casa que es patrimonio, para muchos dueños empieza a ser un problema, porque no la pueden vender, no la pueden reformar, les sale más caro. Entonces están hablando de, hagamos leyes que flexibilicen, que estar en una de esas casas sea un honor y sea un beneficio, no un problema. Incluso a veces estaba...
Beneficios fiscales.
Claro, algún beneficio fiscal. Hablan de la ley de vivienda protegida, que en realidad está protegido por impuestos, por lo cual pagamos impuestos... O sea, todo impuesto que sacan de un lado lo terminas pagando por otro lado y pagamos impuestos y esos edificios son cero, o sea, son unas cajitas construidas muy mal.
Cada tanto cuando tienen abajo uno mal, tipo Asimacos o alguno de esos, es noticia, pero debe pasar todo el tiempo.
¿Qué increíble el Asimacos, eh?
Yo desde Arana, que no recuerdo a alguien que públicamente defienda tanto el urbanismo en Montevideo. Digo por cierto.
Sí, por Alfredo Guerra. Bueno,
curiosamente los dos arquitectos.
Claro, Arana me acuerdo como el último gran paladín.
William Rey es un
bueno,
defensor.
Obvio que Willy Rey está en la película y es uno de los que dice esto. Dice, hagamos una ley, estamos pensando en una ley que haga que las empresas puedan entrar a estos castillos, por ejemplo, cuando hay castillos, con algún beneficio, para que no sea un problema tener una casa que es patrimonio. ¿A ustedes qué edificio les? A mí particularmente el Salvo, ya lo he dicho, obviamente viví un poco ahí, pero amo el Palacio Salvo y me genera algo muy particular, solo mirarlo.
No, como ícono, para mí los dos grandes íconos de Montevideo son el Palacio Salvo y el Estadio Centenario.
Sí.
Si me decís de un edificio icónico.
¿El Legislativo no?
Bueno, sí, está bien. Tres, el Legislativo también. Metería los tres. Pero lo que pasa es que para mí la ciudad es mucho más que eso también. Yo, por ejemplo, que ahora vivo en un lugar que me encanta, igual cuando vuelvo a mi barrio de niño, de caminar la calle, de la esquina, hay una sensación que tiene que ver con lo emocional que no lo logra nada. Y para mí eso también es lo que le da valor y amor a una ciudad. Vos te sentís montevideano porque cuando caminás por tu barrio sentís algo más que ir caminando por la calle.
Sí. También creo que algunas apreciaciones de belleza requieren conocimiento, requieren que te lo digan, requieren que haya la mamá, como la mamá de él, diciéndole, che, mirá estos relieves, mirá estos dibujos que tiene este edificio. O sea, apreciar la belleza como todo, como una banda, como una canción, como un libro, como
Asimacos era una basofia arquitectónica, creo que es un ánimo de los arquitectos. Sí. De las cosas nuevas que se han hecho, está muy bien el edificio que hicieron en Millán y Boulevard, sí señor. que era un esqueleto y lo tunearon en un edificio que está precioso.
Millán y Boulevard.
Siendo a los accesos.
Voy con la esquina, pero no me cuenta el edificio.
Si frenás el semáforo, yendo al cerro, ponele, va a los accesos, el que está a la izquierda.
Me doy cuenta de la esquina por la cercanía con el glorioso Olivo, el Mundial y el Bar Británico.
El Salvo es 100% Montevideo. Bueno, el Panamericano o el Ciudadela, que son primos, son icónicos de Montevideo, sí. Por más que sean un espacio.
Claro, yo te iba a decir, para mí claro, no son lindos lo que pasa.
Esas son las, aparte dicen obviamente que se convirtieron como en niditos de los aires acondicionados, ¿viste? Ves una cosa de vidrio y aires acondicionados uno al lado de otro, parece un mosaiquito de aires acondicionados. Y está... creo que el Prado es uno de los lugares que
mantiene,
tiene
más
conservado.
Casa.
Es tan lindo pasear por ahí, apreciar. Yo creo que hay un disfrute en eso que está bueno transmitir a otras
generaciones. A mí me pasa si paso por el 19 de abril o esas calles, es decir, como en una época estas casas eran de familias. Hoy debe haber 100 familias que puedan sostener,
claro,
mantener funcionando una casa de este tamaño. Es imposible.
Bueno, eso...
Quizás 10.000, 15.000 dólares por mes. Más.
Claro, eso decía...
Impuesto, 2-3 empleados, jardinería, es una locura. Sí.
Eso dice la madre de Alfredo Guerra en el documental, le dice, lo que pasa es que ahora también las familias son más chiquitas. O sea, tenés un hijo, dos hijos, y claro, cambió la forma de vivir y ya esas casas tan grandes, por eso tienen que ser usadas para otras cosas. Por ejemplo, para empresas. Claro. A mí las Carmelitas, la iglesia de las Carmelitas, me parece, o sea, una cosa gótica. Y de repente vas caminando, das vuelta y tenés una iglesia gótica ahí y no lo puedes creer. Y una casa hermosa.
El Cerrito para mí está divina también. O sea, agarrar Boulevard Artigas y ver allá arriba, como al final del camino, la iglesia del Cerrito es tremendo.
Claro. Me tocas el corazón ahí porque está... Es un monumentazo.
Si será grande Defensor, que una de sus tribunas se llama Sierra, porque la familia está muy vinculada a Defensor.
Cierto, la verdad, Alfredo. Creo que era su abuelo.
Su abuelo.
Pasé de odiar caminar por Ciudad Vieja un domingo de tarde a alegrarme. Solo cambió la perspectiva.
Es verdad que miramos poco para arriba también en nuestra cotidianeidad.
Sí, eso también lo dice Alfredo en el documental. Hay cita un cuento de Calvino, creo, sobre ir mirando para abajo o ir mirando para arriba.
Claro, muchachada, pensar en su bienestar y en la salud es clave para tu vida a cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio Skim, que es el plan del Hospital Británico. El primer seguro de salud integral de excelencia en nuestro país que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Podés consultar ahora mismo, hoy mismo, por la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o por las redes, que son @hospitalbritánico. Seguro integral de asistencia médica.
Acá una amiga me dice el Club Uruguay. También, yo solo he ido a casamientos y es una belleza.
Un casamiento ahí fue espectacular.
Conocí a mi esposa en ese lugar.
¿En serio?
¿Pero en un casamiento?
No, en una fiesta de Paris, Texas, una productora.
También fui a esa, lo que pasa es que capaz que no me acordaba tanto. Pero
qué bueno.
Esa fiesta estuvo tremenda. Las fiestas de Paris, Texas en la época eran tic del año.
Ese club.
Soy del interior, voy seguido por trabajo y amigos. Montevideo es hermoso, pero en estado de decadencia y abandono general. Le falta un buen lavado de cara y algunas reformas estructurales.
Totalmente.
La capilla Jackson, Elizabeth Herrera, es una capilla gótica preciosa. Claro, es más fácil distinguir la belleza en cosas grandes, ¿no?
Sí.
En casas chicas, de, no sé, 10, 14 metros, no sé cuánto es el... Creo que es 14 metros el metraje promedio, ¿no?
No me acuerdo,
el padrón. Es más difícil porque no tenés tanto el espacio. Habitualmente...
Hay la perspectiva, claro.
Exacto, es en el tamaño que decís, pa, qué belleza, porque es un monstruo eso.
Hay que mirar. Está incluso alguien del Zunca en el documental que dice, bueno, tenés que llevar el peso a casa. Si me dan una cosa, me dicen, tira abajo esto, la tengo que tirar. Ahora, cuando entrás y ves lo que es la casa, igual te da... Claro. Te da una pena tirar abajo algo que está tan bien construido. Porque además hablan de el tiempo, de los materiales que se usaban y el tiempo que se usaba. Entonces, si se construyeron en el 30 y se tiraron en los 60, dice, es muy poco tiempo que estuvo una casa que llevó muchísimo tiempo construirla con materiales muy nobles.
Bueno, se viene el gran Fernando Schmidt.
Sí, qué placer. Vamos a conversar, entre otras cosas, de su trabajo con Gazalla, pero también de su historia, con el humor. Recuerdo, Montevideo Inolvidable se llama la película de la que estamos hablando, que se estrena hoy, entre otras salas, en Cinemateca.
A ver, Pablo, intenta conmigo. Gloriosa. Sigue por ahí el tono. Gloriosa. ¿No?
Ya. De esta canción solo está bien el canario.
Pues, Celeste, seis. Nació en el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa.
Celeste. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?